Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, ha presentado el estudio anual sobre crecimiento económico en España, la evolución económica de las comunidades autónomas en el año 2004. El estudio se recoge en el último número de la revista Cuadernos de Información Económica. Del trabajo se desprende que la cifra de crecimiento del Producto Interior Bruto en España se elevó al 3,27%. Se creció en 2004, por tanto, por encima de lo previsto. Y asegura este estudio también que España ha reducido la distancia con la Unión Europea, acercándonos a su renta media. El sector que más tira del crecimiento es el de la construcción y el principal peligro de nuestra economía es el demográfico. Desde la perspectiva regional, el informe asegura que se han recortado diferencias entre las distintas regiones debido a la redistribución territorial de la riqueza. Los datos concluyen que en el crecimiento de las comunidades se está produciendo un desplazamiento en los ejes de crecimiento del norte al centro y al oeste de España. Victorio Valle, director general de Funcas y catedrático de Economía Aplicada de la UNED, nos acompaña hoy para explicarnos, analizar algunos de estos datos. Victorio Valle, muy buenos días.
Muy buenos días.
Victorio Valle, en primer lugar, ¿qué destacaría usted del estudio? ¿Qué le parece lo más peculiar de los datos analizados y más frente a otros años?
Sí, pues a mí lo que más me llama la atención es un hecho que tiene dos facetas, ¿no? Una primera que es todas las comunidades han crecido. Es que esto parece elemental, ¿no? Pero realmente es un gran mérito de la economía española, porque ocurre que en otros países, pues a lo mejor el conjunto va creciendo y sin embargo alguna comunidad se desmarca. En este caso todas han crecido, incluso han crecido por encima de la media europea. Y en segundo lugar, un hecho asociado íntimamente es que ese crecimiento de las comunidades autónomas se ha producido, como dice el título de este trabajo al que hacía referencia, como muy centrado, es decir, el grado de dispersión de la media es muy pequeño, ¿no? Quiere decir que, da la sensación de que el crecimiento económico en España, aunque a algunos esto no les guste, es un crecimiento que parece mostrar una cierta unidad nacional, ¿no? España crece y todas las comunidades autónomas crecen, unas un poquito más, unas un poquito menos, pero todas crecen al unísono y de una manera como bastante cercana. Esto es quizá lo más llamativo en primer lugar del informe.
El Producto Interior Bruto en el pasado año creció por encima de lo previsto. Hablemos de este dato y de los sectores que más han influido, como el de la construcción.
Sí, el crecimiento efectivamente del Producto Interior Bruto ha sido para el conjunto de España relativamente alto. Esto, claro, nos permite, por tanto, un año más converger en Europa. Yo creo que todo el resultado, yo al menos todos los datos que conozco de tipo sectorial para el conjunto de la economía española, todos han mejorado en el año 2004 respecto a 2003, pero es verdad que el sector de la construcción, fíjese que este año para el conjunto de España la construcción ha crecido en torno a un 4,21% en términos reales, es decir, es el sector con más poder, con más tirón dentro del crecimiento global, y el año pasado, que tampoco, al decir pasado me refiero a 2003, el año anterior al que ahora contemplamos, la construcción estaba creciendo a un 1,21, es decir, casi se ha multiplicado por 4. De manera que la construcción ha sido protagonista indiscutible, pero hay otros tres sectores que han estado muy cercanos, ¿no? No en cuantía, pero sí en significación. El primero, la agricultura, en conjunto, tanto agricultura como pesca ha sido un buen año para la economía española, aunque ya sabemos que esto en el conjunto nacional apenas pasa su importancia, más allá de un 5 o un 6%, pero el sector como tal ha tenido un buen comportamiento. La industria ha tenido un comportamiento mejor que el año pasado, ha crecido en un 2,35, y quizá a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Baleares no ha permitido recuperar su situación perdida, pero es verdad que se nota ya una cierta recuperación del sector servicio. Yo pienso que el turismo en parte está detrás de esto, que prácticamente ha duplicado en 2004 la tasa de crecimiento de 2003, ¿no? O sea que el resultado es una mezcla armónica de todos los sectores que han crecido más que en el pasado, pero indiscutiblemente el protagonismo es construcción.
España, como usted ha dicho, va rompiendo la divergencia con la media comunitaria. El índice de convergencia en los últimos años ha sido destacado, lo ha comentado. ¿Podríamos hacer alguna referencia especial a este dato?
Bueno, el hecho efectivamente es que hemos alcanzado, según nuestro dato, los datos oficiales de Eurostat, con los que nosotros mantenemos una cierta divergencia, sería largo entrar ahora en las razones, pero nosotros lo situamos ya la media española en el 93,08 de la media europea, es decir, que por tanto nos falta ya muy poco para el 100%, y hay ya bastantes comunidades, Madrid, por ejemplo, sin duda, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, que ya tienen un Producto Interior Bruto por habitante superior a la media europea, ¿no? En las comunidades o el equivalente a las regiones de Europa, que son aproximadamente 251, hay un trabajo que figura también en esta publicación que acabamos de hacer, que las va ordenando por el orden de su renta por habitante, y la más desarrollada de España, que es Madrid, ya está situada en el lugar 32 de esa relación ordenada. Así que, por tanto, quiere decir que nos vamos acercando. Todo el mundo sabe más que ahora, en breve, a consecuencia de un aspecto que no es sustancial, sino puramente estadístico, aún nos situaremos mejor a entrar en juego todas las regiones o comunidades de los nuevos socios de la Unión Europea. Y esto, claro, pues quiere decir que más allá de los fallos estadísticos, de los problemas estadísticos, la economía española evidentemente está creciendo, entra en una fase de dinámica creciente cuya base puede uno discutir, pero que duda cabe que en los últimos 10-12 años ha habido un crecimiento continuado superior a la media de Europa.
Usted ha hecho referencia a Madrid. De hecho, Madrid es la comunidad que más ha crecido. Baleares la que menos, y Cataluña, por ejemplo, ha dejado de encabezar el crecimiento regional, que lo ha hecho durante mucho tiempo. Sí que a lo mejor sería interesante destacar algún dato de alguna de las comunidades.
Bueno, yo creo que ahí, más que dato, es importante tener clara un poco la filosofía. Primero, yo creo que para comparar crecimiento, una cosa es este ranking que nosotros hacemos y que en su momento, pues cada vez que sale, este ya es el año 19, ¿no? Pues siempre tiene tirón, y a la medio de comunicación y a los estudiosos les gusta. Yo creo, sin embargo, que el análisis serio hay que hacerlo siempre en periodos un poco mayores, porque una comunidad puede tener un año más malo, otro más bueno, entonces hay que tomar un promedio al menos de 5-6 años, ¿no? En ese sentido, yo creo que en el caso de las comunidades españolas se cumple un poco lo que los expertos llaman la teoría neoclásica, es decir, las comunidades menos desarrolladas, Andalucía, Extremadura, Murcia, son las que han venido teniendo un crecimiento mayor. Lo que ocurre es que ese mayor crecimiento no ha sido suficiente como para elevar mucho su situación relativa, ¿no? Pero sí que es verdad que las comunidades autónomas que tienen una situación pues menos rica o más pobre son las que han crecido más intensamente, yendo un poquito en el camino de la igualdad. Esta regla solo ha tenido a plazo medio dos excepciones, que son Baleares y Navarra, que siempre, a pesar de que son comunidades con un alto nivel de vida, siempre crecen. Y en este año singular, Madrid. Madrid este año ha crecido mucho porque, bueno, se han combinado una serie de factores, pero fundamentalmente es quizá donde más se ha acusado lo que antes comentábamos de la construcción. Sin embargo, cuando se toman desde 1997 hasta 2004, el promedio de todos esos 9 años, bueno, Madrid está creciendo, como casi todas las comunidades desarrolladas, por debajo de la media española, ¿no? Los que están por encima son siempre comunidades, como le ha ocurrido a Extremadura, Andalucía, más pobres, que van avanzando en su ritmo de crecimiento. Por eso, no es sorprendente que se haya producido un cierto acercamiento, una cierta convergencia interior entre las comunidades. De pequeña cuantía, estos movimientos nunca son de mucha intensidad, pero sí que es cierto que se van aproximando, ¿eh?
¿Esa convergencia se debe al sistema de redistribución territorial de la riqueza?
Bueno,
¿es quizá lo que lo ha conseguido?
Sí, hay yo creo dos aspectos distintos. Hay uno, que es el que yo ahora estaba comentando, que más que de redistribución es un aspecto de producción, es decir, que las producciones de los sectores económicos en estas comunidades menos desarrolladas van tomando cuerpo y van especializándose en algunas áreas que les hace crecer en su producción a un nivel bastante aceptable. Y otra cosa es que cuando en vez de producción se comparan rentas familiares, entonces todavía la convergencia es mucho mayor, porque entre el nivel de la producción o de la renta regional y la renta familiar, lo que llega a las familias para gastarse en su consumo, en su ahorro o lo que quieran, esa clave ya ha pasado en ese intermedio la acción redistribuidora del Estado y de la Seguridad Social, que en España es potente, y entonces hace que prácticamente unas diferencias iniciales entre la producción por habitante del que está más desarrollado y el que menos, que puede ser en torno a un 1,7, casi el doble, ¿no? Madrid respecto a Extremadura, por ejemplo. Sin embargo, en términos de renta, la diferencia ya, en vez de ser el doble, es solo un 30% más, porque naturalmente los contribuyentes o los ciudadanos de Madrid, como hay más acumulación de personas ricas, digo Madrid como debe ser Cataluña, están gravados con más intensidad, mientras que naturalmente en Extremadura, en Andalucía, donde la proporción es menor, pues el tipo de gravamen lógicamente es más bajo, ¿no? Pero que hay el juego doble, yo diría incluso triple, porque hay otro hecho adicional, aparte de la producción y de la distribución, hay un hecho también muy observable, y es que normalmente las comunidades autónomas que son tienen un nivel de vida más bajo, suelen tener también precios más bajos, lo cual hace que la misma renta, aunque fuera la misma renta por habitante, la renta familiar, les cunde más, pueden comprar más bienes y servicios. En Madrid la misma renta en euros cunde menos porque los precios son más altos que en Extremadura o en Cataluña, no digamos, donde los precios incluso son superiores en su crecimiento a Madrid.
Los datos de Andalucía o Extremadura, a los que usted ha hecho referencia, precisamente están llevando a que se desplace el punto de referencia de crecimiento hacia el centro y el oeste.
Sí.
¿El llegar a ese objetivo de que el crecimiento se situara en el centro sería lo óptimo?
Bueno, no, yo no creo que en esta... Estos son juegos malabares, ¿no? Esto de los centros de gravedad. Esto es una idea que se le ocurrió hace años al profesor Tamames, que tiene la virtud de que es muy intuitiva, ¿no? Es decir, claro, si el centro de gravedad en España, al fin y al cabo el centro de gravedad es ponderar la producción de cada provincia por sus dimensiones geográficas, ¿no? Longitud y latitud. Entonces, si el centro de gravedad sale muy al norte, como ha sido histórico en España, pues quiere decir que regiones productoras en España eran las que estaban en el País Vasco, la zona de la cornisa cantábrica, en el Valle del Ebro, etcétera. Decir ahora que se está desplazando hacia el sur quiere decir que de alguna manera las comunidades autónomas, por supuesto del centro, Madrid, pero también Extremadura, también Castilla y León, por supuesto Andalucía, están tirando, también han empezado ya a producir con bastante intensidad. Entonces, claro, el centro se va desplazando desde luego hacia el sur, y el desplazamiento más suave hacia el oeste, los expertos dicen que seguramente se debe a la revitalización que no consiguieron las campañas bélicas en su momento de lo que los expertos llaman la raya de Portugal, es decir, que el eje de conexión entre España y Portugal, que han estado viviendo durante siglos totalmente de espalda unos a otros, la entrada de ambos países en la Unión Europea ha generado un comercio entre las áreas y una actividad conjunta que está creciendo, pero vamos, como la espuma, ¿no? Y eso, claro, puede que ese crecimiento mayor esté tirando un poquito del eje de la economía española hacia esa zona, ¿no? Eso es lo que vemos, pero siempre son pasos de hormiga, quiere decir que siempre, desde que yo al menos vengo pilotando estos trabajos, el centro de gravedad de la economía española siempre ha estado en Guadalajara, que es un poquito más al norte que su centro geográfico, como todo el mundo sabe, está en el Cerro de los Ángeles, ¿no? Sin embargo, ahora ya pues está en Sacerón, que quiere decir que ha bajado un poquito más hacia sur. Son siempre pasos muy pequeños, pero que seguramente irá cambiando. Hombre, si eso se toma como una muestra de un mayor equilibrio territorial de la producción, pues sin duda eso es bueno, ¿no? Pero lo importante, yo creo, es que aumente la producción global, que la renta en conjunto esté mejor distribuida y que haya una política redistributiva a nivel regional que, bueno, haga salir al español medio de lo de siempre, de la lotería, de que uno nace en un sitio en otro y le toca vivir mucho mejor o mucho peor. Vamos a tratar de que haya, de alguna manera, una vivencia similar en todos los pueblos, países, regiones de España, ¿no?
Hemos hablado de crecimiento, pero hay que destacar lo que ustedes consideran el principal problema el que se enfrenta a la economía española, que es el demográfico. La caída de la natalidad, don Victorio Valle, ¿no se compensa con la inmigración?
Bueno, no totalmente, ¿no? Yo creo que aquí ha ocurrido, primero, una cosa es el efecto a corto plazo, que en parte sí que se ha visto paliado, ¿no? De hecho, la revisión reciente que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística de la EPA muestra, ha hecho aflorar pues un conjunto de personas que no se computaban. Sin embargo, esto no, los que estudian este tema, los demógrafos, no señalan que esto vaya a ser solución de futuro, porque el problema es que estas personas que están llegando, claro, de momento vienen gente joven a trabajar, pero en sus países de origen sus problemas, digamos, demográficos son muy parecidos a los nuestros. En cuanto se asientan en España, pues ya empiezan a venir parientes, empiezan a aparecer sus padres, sus abuelos, con lo cual volvemos a caer en el mismo problema del envejecimiento de la población, solo que naturalmente con muchas personas de fuera. Y luego el nivel cultural de la gente que está viniendo, esto ya desde una óptica más económica, ¿no? Pues suelen tener, suelen ser personas con baja formación, con lo cual el tipo de trabajo que ocupa es de una productividad relativamente reducida, ¿no? Yo creo que una política sabia de inmigración, que naturalmente necesitamos, porque necesitamos complementar nuestra población envejecida con gente de fuera, yo creo que una vez ya dado este primer paso de entrada de mucha gente sin una cualificación especial, debería ser en el futuro más selectiva, tratando de alguna manera de apostar a un crecimiento no solo sobre la base de aumentar el empleo, sino que también sea un empleo pues más productivo que repercuta con más intensidad sobre nuestra renta per cápita. De manera que, tal como está funcionando, yo pienso que la inmigración palía un poco los problemas actuales, pero no los resuelve, al menos a medio y largo plazo.
Vittorio Valle, con su charla el tiempo se me ha ido volando.
No me extraña.
No, pero por interesante. Interesante. Le agradezco su colaboración.
Encantado.
Que tenga un buen día y un buen día, como no, también a nuestros oyentes, de los que me despido. Hasta el próximo jueves.
Muchas gracias.